Diputada, gracias por la atención y quería adentrarme un poquito en la ley 26.160. Ha dado muchísimo que hablar en estos últimos días. Un decreto firmado por el señor presidente de la Nación prorroga esta ley 26.160, prohíbe de alguna manera también los que se saque de los campos en forma arrebatada a las comunidades mapuches, pero bueno, por otro lado hay un sector marcado de pueblos originarios que le está exigiendo a los diputados que, digo, más allá del decreto, que se apruebe la ley, ¿no? ¿Estamos a tiempo todavía de ver si se puede aprobar en Cámara Baja la 26.160?
Mire, Pablo, en el momento que asumen los nuevos diputados y diputadas nacionales y cambia la composición de la Cámara, los dictámenes que se poseen de los legisladores aún hoy en funciones quedarían caídos. O sea que mañana es la sesión preparatoria donde ingresan, juran los nuevos legisladores, diputados y diputadas nacionales, y si eso es así, los dictámenes que tenemos elaborados, que en el caso de la 26.160 es un dictamen de la Comisión de Presupuesto por mayoría, que se caería. No así la media sanción del Senado, porque fue tratada en plenario. No solo en comisiones, sino en plenario. Habría que volver a elaborar un dictamen de la ley con la nueva composición del Congreso, con las nuevas representaciones de todos los bloques políticos en el país. Mientras tanto, sigue vigente el decreto de necesidad y urgencia emitido desde el Poder Ejecutivo y que tiene validez constitucional, porque está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Cuando se trata de necesidades de urgencia, que es la prórroga de la emergencia territorial. Es importante el tratamiento por el Congreso, sobre todo por la cuestión de darle legitimidad y darle fuerza a lo que son los relevamientos de las tierras ocupadas a lo largo del tiempo por comunidades de pueblos originarios. Es importante que quede registrado lo que ha sido ocupación precaria, ocupación sea histórica o sea más reciente, que haya sido certificada, que sea certificada por los organismos competentes y eso, una vez cumplidos los requisitos que establece la ley, queda, digamos, en situación de legalidad, la ocupación o el asentamiento de población en ese lugar ya queda legalizado y también el uso que se le dé a los recursos de la tierra, del agua, de los bosques, de las praderas. Y es importante definirlo en tanto, según el propio decreto de necesidad y urgencia, y también el texto de la ley que tiene media sanción del Senado, es que se establece una coordinación entre el nivel nacional, provincial y municipales, de manera de poder buscar fórmulas de acuerdo de reconocimiento de las tierras ocupadas y de la cesión definitiva de las mismas. Eso bajaría los niveles de conflicto, los niveles de puja entre los distintos sectores que vienen estando asentados en esas tierras desde distintos periodos de la historia argentina, como representantes de pueblos originarios, o también en algunos lugares, si es que han sido cedidos en forma definitiva a digamos, a usuarios privados que tienen establecimientos o inversiones en los mismos, cosa que puede también ser así en función de ventas o en función de cesiones en sectores no ocupados, aplicando la ley de tierra de cada provincia, porque esto no es solo de Río Negro y Neuquén o Chubut, sino que tiene, por supuesto, validez en todo el territorio nacional. Tener la ley, tener los relevamientos, que todavía hay más de 200 relevamientos en estado de trámite y más de 700 aún pendientes, liberaría el conflicto porque, bueno, se establecería una iluminación sobre cada caso y eso quedaría reconocido legalmente por las partes. Entonces, no existirían los niveles actuales de incertidumbre para la población asentada, para los inversores interesados. Y eso, a su vez, permitiría, en el caso de las comunidades, discutir la otra cuestión que se plantea, que es la de propiedad comunitaria en vez de propiedad privada tradicional, que son dos alternativas que rigen para distintos actores. Las comunidades originarias plantean que estos bienes naturales son comunes y entonces plantean en las tierras que ocupan una propiedad comunitaria para tomar la decisión de uso. Y en el caso de inversores particulares o de empresas o de ganaderos o agricultores, según el caso y la ubicación, pueden apelar a la tradicional propiedad privada prevista en la Constitución y las leyes.
Está bien.
O sea que, bueno, eso también requiere que definamos por ley la cuestión de los relevamientos, el presupuesto para los mismos y la participación de organismos científicos y también de las comunidades para tener una mesa de trabajo en cada territorio que permita, digamos, acordar cuál es la situación de cada uno.
Sí, seguro. Diputada, digo, ¿un Estado provincial puede negarse a llevar adelante esta ley?
No, porque las leyes rigen en todo el territorio nacional. Uh-huh. Ocurre que ha habido demoras, y esas demoras tienen también un desacuerdo en las fundamentaciones de provincias y de nación cuando hay estas demoras, en el cómo se ejecutan los relevamientos, quién los coordina, quién define las responsabilidades y quiénes tienen a su cargo hacerlo, los tiempos, los recursos a afectar. Bueno, es deseable que esas diferencias en todas las provincias que faltan relevar territorios se salven, se zanjen, y se pueda ejecutar esto en el marco de la democracia vigente para garantizar la situación de superar la incertidumbre de cada uno de los ocupantes.
Está buenísimo. Ahora, el decreto otorga un presupuesto justamente para llevar adelante estos relevamientos, ¿no?
Claro que sí.
Esto
claro que sí.
Significaría que a la provincia de Río Negro, con una parte de ese presupuesto, tendrá que contratar a los profesionales en rigor para hacer el relevamiento propiamente dicho.
Sí, sí, se acuerda un equipo de trabajo con participación de nación, provincias, puede haber regiones municipales, participan universidades en muchos casos que tienen centros de investigación, que trabajan en el territorio, que construyen información, que construyen archivos históricos, que hacen estudios antropológicos, estudios de comunidades. Bueno, la provincia de Neuquén ha avanzado en esto y tiene firmado un convenio reciente y esperemos que Río Negro también lo haga realidad, como otras zonas del país que aún están pendientes.
Uh-huh. ¿Cómo ve la situación usted en la provincia de Río Negro en cuanto a no tender mesas de diálogo y asumir que esto es una cuestión política, ¿no? Digo, porque se plantea en los medios de comunicación como conflicto mapuche, pero el conflicto sin duda es político porque hace muchos años que desde el gobierno de la provincia no se tiende una mesa de negociación.
Bueno, mire, desde el año aproximadamente 88, 89, se sancionó la ley de desarrollo de comunidades indígenas en Río Negro, con la cual dio nacimiento el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Ese ha sido un espacio de negociación a nivel provincial con las comunidades de pueblos originarios en Río Negro. Claro que han pasado muchos años, ¿verdad? Porque desde un poquito antes de los 90 tenemos más de 3 décadas que han corrido y han pasado muchas cosas. Hay grupos de comunidades con diferentes posiciones
Sí.
también en distintas ubicaciones dentro de la provincia, con distintas miradas. Algunas cuestiones se han agravado en cuanto al no reconocimiento al pueblo mapuche, no solo en algunos lugares de Argentina, con conflictos puntuales, sino también de Chile. Y lamentablemente hay que decir que existen violencias institucionales, estructurales, sociales, estructurales, de estigmatización, de desprecio, de cuestiones despectivas respecto
De
a
racismo,
la
sí.
población que pueden llevar a situaciones de racismo. En muchos casos no devienen necesariamente de los gobiernos provinciales o nacionales, en algunos casos sí, en otros no. En algunos casos vienen de cuestiones puntuales locales, de una población versus otra, que también existen en las barriadas populares en muchos casos, en población criolla o en población migrante desde el interior del país a ciudades del Gran Buenos Aires o a las periferias de las urbanizaciones en comparación con los núcleos centrales de ciudades, ¿no? En nuestra región eso también existe.
Sí.
La inserción ocupacional de las personas, porque hay muchas poblaciones de pueblos originarios que como han quedado posicionadas en tierras escasas, poco fértiles, o con poca agua potable, o con problemas topográficos, y han perdido parte de las majadas de sus animales. Algunos miembros, por una cuestión de sobrevivencia, se han trasladado a las ciudades buscando nuevas oportunidades laborales, nuevas oportunidades de inserción, de educación, o también por cuestiones de salud. Y detrás de uno viene otro, viene el hijo, viene el padre, viene el hermano, el primo. Y la gente se traslada a lugares urbanos, a las periferias de ciudades cercanas o a las capitales de provincia, y en las ciudades más grandes, con más posibilidades en los mercados laborales, pero siempre tienen una inserción precaria, una inserción laboral precaria, o tienen que asistir a escuelas alejadas, o para conseguir un lugar, una cita en un hospital, tienen también que caminar mucho y pelear mucho el horario, el día, y también para tener un nivel de ingreso razonable. O sea, no siempre son los gobiernos, a veces son los gobiernos, pero no siempre son los gobiernos. Hay que ver un poco también la cuestión de la composición social de las poblaciones, de las ciudades, de las provincias, de las localidades más grandes o más chicas, donde aparecen fracturas sociales, donde aparecen pujas de poder, donde aparecen lo que Pierre Bourdieu, un sociólogo francés con tanto recorrido sobre el estudio de la miseria en el mundo, el estudio de la composición de las sociedades y los escenarios sociales, hablaba como de el campus que es una relación de fuerza donde hay pujas y poderes, relaciones de poder, y donde la propiedad pesa mucho, la disponibilidad de propiedad, la disponibilidad de capital, la escala de una majada, o la llegada política o factor de poder, o a la misma medio de comunicación, o bueno, aparece, y también se mezcla con otro concepto que partía que se llama hábitus, que tiene que ver con las culturas, las costumbres, los ambientes que se van generando alrededor de cada problemática, de cada cuestión social. Y en este momento, el campo de fuerzas y el hábitus está justamente instalando una criminalización en algún caso de los pueblos originarios tiene que ser vista así, en tanto no deben ser equiparados con la violencia. ¿Hay grupos violentos entre comunidades originarias? Sí, los hay. ¿Hay grupos violentos entre sectores blancos de pueblos no originarios? Sí, por supuesto que también los hay. Si no, no habría femicidios, no habría delito contra la propiedad y contra la vida. O sea que la violencia institucional, interpersonal y política también está presente en el conjunto de la sociedad. Y tenemos que trabajar para bajar esos niveles de violencia. La democracia es el medio para el diálogo, para las mesas de trabajo. Haya o no concertación plena sobre las ideas o sobre los hechos, porque el consenso de todos iguales no es lo habitual en la sociedad. En la sociedad lo habitual son las diferencias, pero las diferencias deben administrarse. Políticamente debemos sostener mecanismos democráticos para que esas diferencias se hagan menores, se puedan trabajar, se puedan procesar, se puedan resolver, se puedan equilibrar. Y para eso existe la educación, para eso existe la función pública, para eso existe la comunicación bien entendida. Bueno, el trabajo de investigación, de buena investigación, el respeto a la historia, a las bases de conformación de una sociedad en la cual los pueblos originarios estuvieron antes que se conformara el Estado Nacional por la Organización Nacional y por la Constitución Nacional.
Sí.
De manera que hay que encontrar fórmulas de inserción, de que respeten la multiculturalidad, la diversidad, porque también en otros terrenos hay conflicto cuando se quiere reconocer la diversidad y hay quienes no lo aceptan.
Seguro.
Eso también, mire, otro ejemplo es qué lugar le damos a la mujer. Hay conflictos para dar lugar y dar lugar a la mujer blanca. ¿Cómo no va a haber discriminación en aceptar la mujer afrodescendiente o de pueblos originarios? De
sí.
hecho, lo hay. Así que tenemos que encaminarnos a una sociedad más respetuosa de la diversidad y la multiculturalidad.
Ahora,
y la plurinacionalidad también.
Y la
porque los migrantes
sí.
de países vecinos también, en muchos casos, son degradados o son precarizados.
Sí. Estaba pensando, digo, que corresponde a quien administra los recursos de un Estado dar el ejemplo, ¿no? Y no todo lo contrario, digo, porque si la gobernadora arranca diciendo después de un atentado determinado y trata a los mapuches de terroristas, creo que está marcando una tendencia que va horadando a distintos sectores de la sociedad que, si la gobernadora dice esto, yo puedo decir cualquier otra cosa fuera de lugar o barbaridad, ¿no? Y eso está aconteciendo en la provincia de Río Negro.
Ha habido mucha puja electoral con este tema y ha habido algunos discursos de sectores extremadamente interesados en afirmar la cuestión de que los pueblos originarios son igual a la violencia. En realidad, los pueblos originarios, en su momento que avanzó el blanco sobre sus tierras, ejercieron una violencia de resistencia, como los que avanzaron ejercieron una violencia ofensiva. Hoy hay ofensivas legales, hay resistencias legales también, y a lo que debemos apelar a que esas violencias se reduzcan desde el Estado, desde la sociedad, desde el poder y desde el contrapoder, y que predominen las formas legales, las formas concertadas, de algún modo, incorporando las diferencias en las mesas de trabajo. Porque, ya digo, hay mucho que aprender del otro, y eso debe hacerlo el funcionario público con toda humildad, y también deben hacerlo los ciudadanos y las ciudadanas. O sea que yo espero que esta cuestión, terminado el proceso electoral, se resuelva de una manera mucho más racional, mucho más democrática, mucho más equilibrada y respetuosa, porque la naturaleza es un bien común y la propiedad privada es una institución que surge en un momento de la historia. Vivimos en un régimen social y económico que respeta la propiedad privada, pero también tenemos una cuestión histórica, una cuestión que viene de atrás, que tenemos que encontrar la mejor forma de resolverla. Y yo apelo a que en nuestra provincia, entre intendentes, intendentas y gobernadora y vicegobernador, se pueda encontrar con Nación, con los distintos estamentos del gobierno nacional, sea el INAI, sea el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, los ministerios que tienen que ver con las cuestiones jurídicas, que no todo tenga que ir por vía de la justicia en el sentido de la denuncia o en el sentido de la, digamos, la elevación a juicio de casos, y que tampoco tenga que ir por el lado de la seguridad, interpretando que la Patagonia es una tierra de conflicto violento a la cual no se puede venir a hacer turismo, puede venir a hacer recreación.
Bueno, un discurso predominante que ha reinado en estos últimos meses,
sí,
¿no?
Por eso digo, apelemos a las responsabilidades múltiples para encontrar fórmulas. Yo repudio la violencia de todo tipo, la violencia discursiva, la violencia operacional, explícita, la violencia estructural de determinados andamiajes legales que salieron no del Congreso, sino de una comisión de asesoramiento legislativo en tiempos de la dictadura. Apelo a la plena vigencia de las instituciones democráticas, compartiendo cosas o teniendo diferencias, pero hay que hacer un esfuerzo de construcción institucional que procese las diferencias sociales y las diferencias económicas. Mire que estamos enfrentando un momento estratégico de tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional una deuda no tomada por el actual gobierno, y sí por el anterior de Cambiemos, tomada violando todas las normas que tenían que auditar el estado del balance de pagos de la Argentina, que dio cuenta de que no estaba en condiciones de recibir los financiamientos que le otorgaron, y también violó las propias normas del Fondo Monetario Internacional cuando se le otorgó a Argentina un préstamo por decisión política de los mayores accionistas del Fondo Monetario, como es Estados Unidos, con algún grado de complacencia de Alemania y Japón, que son de los dueños mayores del Fondo Monetario, cuando Argentina excedía toda posibilidad, no estaba en condiciones, ese crédito excedía cualquier posibilidad que Argentina lo tomara. Y sin embargo lo hicieron. Y estamos, nuestros funcionarios del Ministerio de Economía, de la Cancillería y del máximo nivel del Ejecutivo, jefatura de gabinete, etcétera, están lidiando con esto para tratar de salvar a la economía y a la sociedad y a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y a los jubilados y jubiladas y a los niños y niñas y a las madres y padres, para que no tengamos que cargar con una locura de deuda que no nos permite crecer, distribuir, desarrollar. Y es muy difícil encontrar la fórmula, sin embargo, se está haciendo inmensos esfuerzos que sabemos que se hacen en el nombre de todos y todas, con la máxima responsabilidad hacia adelante, que nos van a hipotecar por muchos años, pero que si nosotros no apelamos a llegar a unos acuerdos, el naufragio está a la vista.
Sí, sí, está.
Entonces,
asegurado.
En el tema del ordenamiento y de los relevamientos de las tierras en todo el territorio nacional que tienen ocupaciones precarias o no reconocidas por parte de pueblos originarios, versus los intereses de sectores privados que tienen también terrenos en uso o en concesión o en propiedad, bueno, tenemos que también hacer el esfuerzo de encontrar una fórmula que pueda legalizar la situación de cada uno. Así que yo tengo la expectativa de que trabajemos en el Congreso con los actuales y los futuros diputados y diputadas nacionales por sacar esta ley que tiene media sanción del Senado.